La primera pregunta siempre de la charla de living es la misma para todos y las últimas también. En el medio vamos viendo. Pero la primera es, ¿qué pones cuando tenés que llenar en un hotel o en migraciones de profesión?
Hasta hace unos años ponía docente.
Bueno.
Antes ponía empleada, porque bueno, trabajé mucho tiempo en una oficina y era, según algunos amigos, era una recepcionista que cantaba en aquel momento.
¿Vos después, te definías así?
En realidad creo que me autocomportaba así.
Bueno.
O sea, no me la creía ni en chiste, porque siempre fui como muy, un poquito insegura. Y hace unos años, de hecho tiene que ver con venir a San Martín, que fue como un reinventarme, porque me vine comiéndome que el título me iba a servir y qué sé yo, y llegué acá y no me servía para nada.
¿Qué
y empecé
título?
A dar. Yo soy licenciada en psicología social, recibida en la universidad.
¿Cuál?
En CAES. Después nos dieron de baja los psicólogos la carrera, porque bueno, decía psicología social y no les gustaba porque era como competir con lo clínico y nosotros no hacemos trabajo clínico,
claro.
Hacemos proyectos.
¿Y entonces,
sociales.
¿En qué queda?
Entonces, en todo el país es un título homologado, es un título oficial, nacional, menos en Neuquén.
País.
Así que yo me vine comiéndome el mundo y cuando llegué, qué sé yo, al distrito me dijeron, ¿el qué? No, querida, no.
Acá no.
Acá no, mi amor. Y entonces dije, bueno, ¿tejo gorritos o qué hago? Y empecé a dar talleres de canto, pero de canto pensado desde la psicología social, como una cuestión más de expresión a través de la voz. Pensado desde ahí, no técnico, a mí no me importaba eso, me importaba, bueno, ¿qué te pasa cuando, sí, qué te pasa cuando cantás? ¿Qué emociones salen? Todo lo que se te mueve, todo lo que podés descubrir mientras cantás. Y me empezó a ir re bien. Y un día me invitaron a un taller con gurises, así de onda, en el Molino. Y cuando quise acordar, me habían llamado para dar un taller con los viejos, que los amo, laburé un montón de años en tercera edad, que era con lo que me había recibido, que hice la pasantía, toda esa huevada. Y fue hermoso. Y de repente me reinventé y me descubrí que ese era el camino que había dejado durante unos años en Buenos Aires, que yo fui a eso, estudié música, hice el conservatorio y empecé a laburar y bueno, lo dejás.
Claro.
Como que lo vas dejando como un hobby.
Claro.
Y un día descubrí que no era un hobby, que era lo que me mantenía viva.
Es interesante. Ahí, ¿en qué año viniste a San Martín?
Espera, estoy grande. Hace 8 años. Va a ser 8 años
no
en diciembre, en febrero.
No tanto. 8 años es 2015.
Sí, en el 2015. No, hace re poquito.
Claro.
Lo que pasa es que fue como...
¿Y por qué viniste a San Martín?
Ay, qué linda pregunta. Bueno, mi cumpa, el Fer, mi marido hoy, había vivido acá, uh-huh. Un enamorado del lugar. Y cuando nos hicimos de novio, nos veníamos para acá siempre a pasear. Y cada vez que juntábamos plata decíamos, vamos a ir al norte. Y después, el auto, a pasear.
A pasear.
Y el auto venía para acá.
Ajá.
Y un día llegó nuestro diamante, que fue el S, que llegó después de mucho trámite y mucha uh-huh. vuelta y mucho juzgado y cosas por el estilo. Y dijimos, ay, ya está. Nos vamos a que este gurí crezca en la calle, crezca en patas. Y como era un lugar que nos gustaba un montón,
claro.
Empezamos a averiguar. Y la verdad que nos terminamos viniendo sin laburo, sin nada. Porque
El 2015.
En el 2015 creíamos que nos servía todo lo que traíamos y en realidad a mí no me servía. Pero uh-huh. bueno, nos recibió, la verdad, que recontra bien. Al toque empezamos a... Fer empezó a laburar más que nada. Y fue esa la elección. En realidad fue que nos habíamos enamorado del lugar.
Claro.
Y nos imaginábamos un Ezequiel corriendo por la calle.
Tierra, o sea, de oportunidades, San Martín, ¿viste? Y Neuquén, ¿no?
Sí.
Ahora, sí. Vos, más allá de esto, sos de Entre Ríos.
Yo soy de Entre Ríos, soy gualeguaychuense.
Y también hay un vínculo con tu infancia, seguramente.
Sí, sí. Vos decís, ¿con este lugar
claro.
o con...?
No, de traer al hijo... Acá.
Sí, yo me doy cuenta que fui muy desapegada. Yo me fui, ponele que a los 20 años, a Buenos Aires. Me costó un montón, pero yo quería ir a estudiar música. Yo creía que iba a llenar Luna Park
bueno.
a los 2 años. Sí, ¿sabés lo que me tuve que pelar estudiando? Se cantaba como el Tuje. Lo que pasa es que, bueno, era como una gran animadora, entonces el mundo me contrataba. Pero cantaba re mal. Cantaba horrible. Y entonces me llevó puesta a Buenos Aires. Ajá. Uh-huh. Tuve que arrancar a estudiar de cero, volver al conservatorio. Fue bastante áspero en lo musical, porque de hecho tuve experiencias bastante feas de productores y después tener quilombo y tener que salir corriendo y que un amigo te rescate, cosas horribles. Uh-huh. Y entonces empecé a laburar y arranqué laburando 7 horas, terminé laburando 12 horas al día.
¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires.
¿De otra cosa?
De otra cosa que nada que ver. Igual canté en ese momento porque laburaba en un lugar en el que armaban eventos y me hacían cantar, estaba buenísimo. Pero en un gremio.
Bien.
Que no voy a nombrar.
Listo.
No importa. Nah, igual fue de mucho aprendizaje, fue un lugar de mucho aprendizaje. Siempre. Canté un montón.
Todo es para aprender, ¿no?
Y de repente me di cuenta que estaba dejando eso y que era como una pasita de uva y no cantaba más y estaba desesperada. Y cuando llegué acá fue como de repente cantar y la gente me reconocía como música. Uh-huh. Y ahí empecé a decir que era música.
Ajá.
Cuando estuve acá de vuelta. Porque en Gualeguaychú no era tan así como, la Oles. Era como la gurisita que canta. Yo cantaba en los carnavales, laburé mucho tiempo cantando.
Claro, de hecho, tu primer disco es del 99.
Claro.
Entonces.
Yo ya estaba en Buenos Aires.
Ahí va.
Y un grupo de amigos me armó el disco. Me hicieron la banda, todo, eran unos capos.
Pero gente de Entre Ríos.
No, de Buenos Aires. Entre ellos, qué mal que estoy hablando. Entre ellos, el que hoy es mi marido.
Ahí va. O sea. No, te digo porque la tapa es una Oles joven en una comparsa.
Más o menos como ahora, pero sí, en una comparsa.
Bueno, jóvenes éramos todos en el 99.
Claro, yo en ese momento estaba saliendo en Araceví, que era una comparsa.
¿Salías,
entonces? Sí. Yo cantaba, fui voz del carnaval y todas esas cosas así locas.
¿De premio?
Sí.
Mirá.
Era un premio raro porque en el 98.
¿Viste?
Bahía es así. Sí, cantaba en Bahía, que en realidad salió campeona. Esa comparsa es re loco, me arriba grando cuando cuento esto. Las comparsas que ganaban premio Música o Reina jamás ganaban el carnaval. Entonces era como un premio consuelo que te dieran la música. Y ese año salimos con una banda, que éramos 8 o 9, y un coro de 20 personas. Fue una reapuesta de esa comparsa porque eso implicaba 20 trajes menos abajo.
Y o sea, eso 20... se resiente, digamos, se paga.
Y eso se pagaba, o sea, se re que te arriesgaron. Ganamos el premio a la música así con un montón de puntaje y lo sacamos campeones.
Gracias
con
a
la orquesta.
Eso.
Sí, fue tremendo. Que no era algo que pasaba.
Este es el carnaval de Gualeguaychú.
Sí, el carnaval de Gualeguaychú. Tremendo.
Es el carnaval mayor de Argentina, por más que hay otros carnavales.
Hay un montón, que son, ¿no?, muy hermosos y en realidad ese es como el más comercial.
Sí.
Porque después tenés en el mismo Gualeguaychú los corsos Matecito, sí, que es como re genuino, es bien más la calle y lo que era antes el carnaval.
¿Y cómo era antes el carnaval?
Y era salir, como más parecido a Buenos Aires, era salir con los monigotes, la corneta murguera, que salía para, con la diablada, y la gente que bailaba y se tiraba papelito, agua, era un despelote, o sea, era otro.
Sí.
Y ese se sigue haciendo, pero está como fuera de ese corso oficial donde va toda la gente del país.
Claro, porque hay competencia.
Corsódromo.
En el corsódromo hay competencia.
Hay competencia, hay mucho dinero.
¿Estás de acuerdo con la competencia en el carnaval? Viste que el carnaval uruguayo es competitivo, el porteño en los últimos tiempos se volvió competitivo y tiene los dogmáticos que dicen que el carnaval no debe ser competitivo, que tiene que participar todo el mundo, ser inclusivo y no exclusivo como es el uruguayo.
Bueno, es que pasa lo mismo que pasa en Uruguay. En carnaval, el carnaval uruguayo... también tenés como dos lugares. Hay uno re genuino, que es donde están todas las murgas de los pibes de los cantegriles, de los barrios, que acá se llamarían, ponele Villa, que sale todo el mundo a cantar. La murga joven, lo que hoy conocés como Catalina, eran murgas de talleres del barrio. Y la murga original eran los viejos con los cuchillos en la mano, que se peleaban por las voces y salían a cantar medio borrachines, para como sacar la bronca y subir al tablado a cantar. No había competencia. Y pasó lo mismo con Gualeguaychú. Se volvió competitivo y hoy hay 5 categorías con un montón de otras cosas. Qué sé yo, está el desfile de Lubolos, está... no me acuerdo ahora los nombres de todas. La revista.
En Gualeguaychú también.
En Uruguay,
no, en
digamos.
Uruguay, sí, está bien.
Todos creemos que solo es la murga, pero hay un montón de otras compañías que salen a competir.
Hay 4.
5. Pero no me las acuerdo todas, así que no voy a hablar al Pepe. Yo me acuerdo de la murga nomás, que es lo que hago yo. Pero. Y en Gualeguaychú pasó lo mismo. Antes salían todos los clubes y un día empezaron como a formalizar, a profesionalizar eso, y cada club pedía su préstamo, conseguía su dinero y armaba su escola, ponele, porque es muy parecido al brasilero.
Claro.
Es mucho más parecido a lo brasilero que a lo afro o a lo de Buenos Aires.
Sí.
Claro, nada que ver. Y bueno, y ahí cambió un montón toda la impronta del carnaval también.
Es innegable que todo eso a un artista de la música lo impregna. ¿Qué es lo que tenés? ¿Te sentís que tenés un poco de todos? ¿Que tenés más de alguno de los aspectos carnavaleros de esta geografía que está en el río, en el medio, ¿no? Pero que son distintos puntos del río.
Sí, yo conocí la murga de recontra chica, la murga uruguaya, y no le daba bolilla, pero porque era algo que para mí era lo que escuchaba continuamente.
Sí.
Y me volví medio fanática cuando lo conocí a Fer, que era un estudioso de la murga, y era un enfermo.
¿Hincha de qué murga?
Y en realidad es más de las murgas más contrafarsa, las más clásicas.
Muy bien.
De las nuevas, porque contrafarsa igual es como más profesional que lo que eran las anteriores.
Sí.
Lo que era Diablos Verde o Curtidores.
Exacto. Es como del 90, las murgas del 90.
Claro, de una murga 90. Con mucho arreglo, como de repente escuchar arreglos corales que eran irreproducibles. O sea, tenías que tener como la partitura para poder armarla completa, que eran de, que ya son de Pitufo.
Es claro, Pitufo Lombardo.
Claro.
Y Alejandro Balbi.
Vos sabés un montón de murga.
Alejandro Balbi salió de ahí también.
Claro.
Sí.
Vos sabés un montonazo de murga.
Y en un momento estuve.
Buena.
Ah, coqueteaste también.
Coqueteando.
Pero pará, contá vos también. Pará, pero acá en San Martín.
No.
¿En dónde? No, contanos.
En Buenos Aires.
Porque yo aprendí murga en Buenos Aires.
Claro.
En Gualeguaychú no le daba bolilla, ¿en serio?
Lo que pasa que a mí, en lo personal, pero igual hay que hablar de vos, María Laura.
Está bien, pero contá, porque Balbi es el que trae la murga argentina.
Sí.
Como que empezó a hacer los talleres y
hace
todo.
Hace poco vino Jesús Fernández.
Sí, mi amigo.
Bueno, yo estuve en algún momento con Jesús Fernández porque yo soy de hincha de La Mojigata.
No te puedo creer.
Y no me gusta la Catalina.
Mirá lo que pero es. La Catalina es otra murga, es la murga pop.
Por eso.
¿Es la murga popera?
Sí, bueno.
No puedo decir que está mal o bien, pero bueno.
No por otras cosas, pero no importa.
Bueno, después me contás, cuando saquen el foquito rojo, vos me contás.
Pero el año 2002 del carnaval uruguayo es tanto por contrafarsa como por La Mojigata. Contrafarsa gana y La Mojigata gana también, por más que no tiene el premio, porque le pega una patada al carnaval.
Tremendo.
Que hasta el día de hoy siguen los, ya no tanto, pero siguen las esquirlas que dejó esa murga, es el 2001 y el 2002.
Tremendo. Bueno, yo estuve logré subirme al tablado en el 14.
Mirá.
Con el S recién llegado nos fuimos a Uruguay y nos recibieron unos chicos que en ese momento se había desarmado la Japilón, que era una murga joven también.
Sí.
Y salían en una... Ay, por favor, Fernando, mándame un mensajito que no me acuerdo. A contramano.
Sí, que después ganó.
Tremendo.
Sí.
Y... y uno de los gurises nos recibió en la casa, entonces nos colábamos a todos lados.
Ah,
llegamos a entrar con traje, porque si no, no te dejaban entrar. Y entonces al teatro de verano
te
entramos con unos trajes. Entramos, entramos de vestuarista.
Bien.
Sí, ¿cómo era que se llama? ¿Cómo es que se llama eso? No se llama vestuarista. Bueno, entramos con los cosos ahí de.
Sí. Parte del equipo.
Claro.
Como si fueras de ellos.
Y nos metimos ahí y nos subimos al escenario.
¿Al teatro de verano?
Sí, tremendo.
En Montevideo todo esto.
Todo esto Montevideo. Ella está escribiendo todo, ¿no? No habla la Toto porque escribe.
Está tomando nota.
Es tremenda. Se escucha así todo. Qué grosa que sos. Sí, divino. En realidad yo siempre... Creo que como me agarró más grande el carnaval uruguayo de poder vivirlo más madura, me pegó más que el de Gualeguaychú. Yo el de Gualeguaychú dejé de cantar y no fui más porque me deprimía. Porque yo quería estar ahí arriba, que sí me van a mandar a la grada. Yo no quiero estar en la grada. Me había agarrado así como un golpe al ego y no fui más.
Y ya que estábamos hablando de
Uruguay... No puedo cerrar ni un tema.
No, pero está bien. Así son las charlas de Living.
Claro,
Estamos con la Olesh aquí en las charlas de Living. En
la
Uruguay,
loca.
En el periodo entre el 2000 y el 2015, todos los músicos que subían al carnaval hicieron lo que era el Movimiento Popular Uruguayo, el MPU,
claro.
Que hay un montón de artistas, Alejandro Balbi, por ejemplo, el Pitufo Lombardo no lo necesitó, pero también inscribió ahí el alemán Gerardo Dorado.
Es verdad.
¿Vos te sentís como parte de esa generación, aunque no seas uruguaya, digamos?
Sí, estoy más cerquita de eso. No, es que Gualeguaychú es como casi Uruguay, es como todo muy pegoteado. O sea, yo me crié siendo Uruguay. Cruzaba todos los fines de semana a ver a mis parientes de la vida, que no eran parientes de sangre, a Mercedes, a Fray Bento, o sea, nuestras vacaciones eran en las cañas, en Fray Bento. Era como mucho más simple ir del otro lado a veces.
Más
era
más cerquita. Ir a Pucón, inclusive. Más
claro,
simple.
Claro, pero y sí, porque vos te subías, cruzabas el parque y ya está, estabas en el puente. Como muy cercano, pero en ese momento no lo viví tan murguero. Después de grande viví más la murga, con Jaime Ross, ponele. Y de ahí empecé a conocer que había todo un mundo. Igual a mí me queda re grande, o sea, he laburado en murga, he cantado en murga, he dirigido murga y me queda re grande. Siempre digo, no, soy re chorra. Pero bueno, me encanta, me encanta. Y cada tanto nos juntamos con un grupito así muy chiquito en casa y armamos algún arreglo fácil y cantamos.
Bueno, acá
y somos muy
una
felices.
Murga.
Claro, acá. Yo.
Acá en San Martín de los Andes.
Buscando, perdonen, me fui del micrófono, soy un desastre.
Como los directores de murga.
Claro, viste, soy un desastre.
La lleva a todos lados.
Yo integré murga primero acá, que me colé, no entraba la mujer en ese momento. Y yo medio que me rebelé y pedí entrar. Que se llamaba, habían cambiado el nombre, porque viste que en las murgas estás 2 meses, te peleas, después te arreglás. 2 meses cambian tres, te peleas de vuelta y así, con Juancito Lange. Sí, que después me peleé también, después se me pasó también. Y bueno, creo que la vida también te va uniendo de vuelta después, todo pasa. No me acuerdo el nombre de la murga, la Inestable.
Bueno.
Sonaba increíble. Después se incorporaron más gurisas, hicimos entrenamiento vocal, o sea, tremendo. Y un día para un 8 de marzo, una amiga, la Mar Lucero, me dice, vamos a cantar una canción, convoquemos mujeres. Vamos a cantar una canción de murga. La Falta y Resto se había jugado y había sacado una murga que había un montón de mujeres, 6 mujeres había, o sea, los hicieron pelota y sacaron una canción solo escrita por las mujeres de la murga que se llamaba Ni un paso atrás, donde aparte desaparecen ellos de escena y está cantado exclusivamente por ellas, arreglado por ellas. Y me dice, vamos a cantar eso. Y bueno, le vamos a llamar gente. Terminamos siendo como 30 en la plaza. Y se armó un re despelote. 2000. Sería 20. No, mucho más, porque 20 ya estábamos en pandemia. 2017 creo que fue. O 18.
Bien.
Mirá. ¿Y nunca cantaste tanguito, montielero? No. Vos sabés que no soy folclorista. Yo soy re chorra, en serio. Por eso aclaro esto de que
claro, no
el río me lleva puesta y tengo un par de chamarras escritas y chamamecito canción, pero nunca canté folclore de chica yo. De hecho, no me gustaba.
¿Y cómo te llevas con
y
el río?
Y los amaba, los hermanos Cuesta, todo, pero yo no cantaba folclore ni loca.
¿Lo nadás al río? ¿Lo atravesás con calla, con canoa?
Ahora, no, ni loca.
No.
No, le tengo pánico.
Ah.
Y porque me enseñaron a nadar tirándome hacia el río, arriba del Guaychú,
sí.
Le tengo pánico. El Ñandú Siva, que es el Uruguay, digamos, porque tiene arenita. Pero el de barro me da como cosita.
¿Hay actividades, no, este domingo?
Hay actividades, nos podrías contar, porque hay actividades privadas y hay actividades que podemos ir.
Claro. No, pero estas son abiertas. Mirá, llegan unos amigos de Neuquén, la Jime Fernández y Walter Cuevas, y nos fuimos a la re miércoles con el tiempo. 3 horas necesito de radio yo. ¿Vamos a hacer otro programa? ¿Hacemos otro programa? Bueno, llegaron de Neuquén hace un ratito, van a dar un taller de creación de canciones. Mañana en la Neco a las 10 de la mañana.
En Junín.
Y a la noche tocan ahí mismo. Y el domingo sí se arma en el barrio, y lo banco porque es ahí en Chacra 28, en mi casa, que me emociona un montón abrirla ahí para los vecinos y amigos y gente de ahí del amor que tenga ganas de ir. Hacen a la tarde un taller, el mismo, digamos, a las 5, y de ahí ya nos quedamos de tertulia, y tipo 9:30 arrancan los toques, van a tocar ellos, va a leer la Mar Lucero un par de poemas, voy a cantar yo, obvio, porque si hay un micrófono prendido, yo canto.
Y, ¿vos y guitarra?
Sí. Y bueno, y van a cantar ellos con sus canciones, que va a ser así como... Y vamos a tratar de que sea un encuentro donde podamos charlar en este momento que estamos necesitando tanto la charla ahí, el encuentro colectivo, el arte, la trinchera.
¿A qué hora?
A las 9:30.
¿De la noche? ¿El domingo? Sí. Que es como sábado.
Como un sábado. Tenemos un...
Porque hay feriado.
Claro.
¿No se suspende por lluvia?
No, para nada.
Porque parece que viene así la cosa.
Para nada, no se suspende por lluvia.
¿Tenemos 2 minutos?
2 minutos para hacer las preguntas.
Sí.
¿A qué momento de la infancia te gustaría volver?
Uy, mira qué bombazo te tiró.
A ninguno.
Bien.
Okay, vamos rápido.
¿Para qué sirve el arte?
Ay, para mantenerte vivo. Para todo, todo lo que quieras poner en un código que todo el mundo pueda ser contenido, acompañado, sorprendido, emocionado y que te permita crecer, está en el arte.
¿Qué te da miedo?
Que no me quieran.
¿Qué te da esperanza?
La gurizada y esto, que nos podamos encontrar y que sigamos pudiendo pelearla ahí desde el arte.
Y la última, que es el nombre del programa, ¿en qué momento de la vida aprendiste, si es que aprendiste, a decir tampoco es para tanto?
Hace unos años, estando en San Martín. Esto de...
¿Con algo específico o...?
Y mirá, más que nada con los grupos de música, con las frustraciones, con esto de que no todo el mundo te va a bancar, te va a valorar y no todo el mundo le va a gustar lo que haces. Y empezar como a desdramatizar un poco. Tampoco es para tanto, o sea... Posta que tampoco es para tanto, la vida es otra cosa. Hay gente que tiene otros dramas.
Lorena González se comunica al Instagram. Ah, dice un abrazo, siempre con la linda energía. Una artista que apuesta a generar eventos culturales en Cordones.
¡Vamos! ¡Nosotros a Cordones!
Bueno, sí. El último tema está sonando, Marilina Ross, con este clásico. ¿Por qué?
Sí, me lleva a las lágrimas cada vez que lo escucho. Mi mamá me lo pedía cuando era chica. Me costaba cantarlo, me salía muy feo, pero... La primera vez que me subí a un escenario y me di cuenta que estaba militando de manera social fue con esta canción. Fue descubrir que podía hacer un mundo mejor con esto.
Fue María eso. Laura Olesch, en las charlas de Living. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.